Esto es
Interfaz.
Interfaz.
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña Antonio Leiva desde Madrid, España, quien es un Android Engineer en la empresa Plex, empresa donde crean un software que seguramente han usado algunos de ustedes para organizar todo su contenido multimedia y poder reproducirlo en cualquier lugar y dispositivo. En sus ratos libres, Antonio ayuda a otros desarrolladores Android a aprender Kotlin, el lenguaje del que nos hablará el día de hoy, del que se trata este podcast. En sus dos proyectos personales, devexperto.com en español y antonioleiva.com en inglés, es en donde podemos encontrar los recursos de aprendizaje que Antonio ha preparado para aprender Kotlin. Y además, por si fuera poco, Antonio ha escrito un libro llamado Kotlin for Android Developers, donde se trata a fondo este tema. Sin más preámbulo, te doy la más cordial bienvenida, mi estimado Antonio.
Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a tu podcast.
No, pues el gusto y aquí el que está agradecido soy yo por el tiempo que le estás dedicando a este espacio. Antonio, cuéntanos un poco más de ti.
Pues remontándome un poco a mis estudios, yo estudié ingeniería informática aquí en Madrid y un poco porque era lo que más me llamaba la atención en ese momento, tampoco tenía muy claro cuál era mi rumbo en la vida en ese momento. Uh-huh. Y una vez que lo acabé, pues me empezaron a surgir algunas oportunidades laborales y acabé trabajando en Indra, una empresa española aquí bastante conocida.
Sí, sí, claro. Y
en la que estuve trabajando con Microsoft Dynamics CRM durante unos 4 años. Allí nos dedicábamos a, pues básicamente, a personalizar el CRM para las empresas que nos lo pedían y luego implantárselo, etcétera. Uh-huh. Durante ese tiempo, a mí me empezó a surgir el gusanillo por aprender otras cosas en mi tiempo libre y Android empezó a llamarme bastante la atención, así que empecé a aprender un poco por mi cuenta. Uh-huh. Y llegó un momento en que dije, bueno, pues esto que estoy aprendiendo, ¿por qué no empiezo a contárselo a los demás? Siempre había tenido bastante interés por el tema del blogging y de compartir con los demás y me pareció una buena idea como otra cualquiera mientras iba aprendiendo a desarrollar en Android, lo iba contando en un blog, en Line Creative Labs, que ahora está ya bastante abandonado. Todavía está por ahí, pero ya no lo mantengo.
Ya no lo mantienes, ok. Uh-huh.
Y poco a poco pues me empezó a gustar cada vez más y más el tema del desarrollo Android. Lo veía mucho más visual que lo que hacía en mi día a día y que le veía una aplicación más, pues, para usuario final. Al final, sí, cuando te dedicas a desarrollar software para otras empresas, pues solo lo acaban usando 2 o 3 personas dentro de esa empresa y como que sí, está bien, pero a mí no me terminaba de llenar en ese aspecto. Y sin embargo, Android pues lo veía como un poco más para el público final, para las personas con las que te encuentras en el día a día por la calle, ¿no? Claro. Y entonces intenté empezar a moverme dentro de Indra y acabé en el departamento de movilidad, de aplicaciones móviles de allí. Pero bueno, por unas razones y por otras, al final me surgió una oportunidad en otra empresa que se llamaba, bueno, y se sigue llamando, sigue existiendo, GigiGo, que se dedican exclusivamente al desarrollo de aplicaciones móviles para otras empresas. Y ahí empecé a trabajar en lo que a mí me llevaba apasionando desde hacía ya un año y pico, que era el desarrollo Android. Y la verdad es que ahí disfruté mucho de mi trabajo y empecé a desarrollar todo eso que solo había hecho en mi casa y en mis ratos libres, ¿no? Y entonces, pues aquello fue evolucionando. Fue un año en el que aprendí un montón, pero llegó el momento en que me ofrecieron este puesto en Plex, en el que estoy ahora, que se trataba, en vez de hacer aplicaciones para otras empresas, hacer un producto propio. Yo tenía bastantes ganas de probar qué era esto de trabajar en un producto propio, vamos, en un único producto. Y la verdad es que desde entonces, hace un par de años y medio hasta ahora, es aquí donde estoy. Trabajo para Plex, una empresa que es totalmente internacional y deslocalizada. Cada uno trabaja desde su casa y en todas partes del mundo, vamos. Y eso, al final, el trabajo remoto es algo que también quería probar y que además me ayuda a compatibilizar mis otras aficiones y mis otros proyectos personales. Y por eso es aquí donde he encontrado un poco el equilibrio entre la parte laboral y mi parte más personal.
Sí. Oye, como autor de un libro y sobre todo una tecnología tan nueva, de un lenguaje tan nuevo, Kotlin, corrígeme si estoy mal, pero Kotlin tendrá, no sé, menos de 2 años que salió. El apostarle a escribir incluso un libro, eso pues demuestra que te encantó el lenguaje, ¿no? Y que te apasionó el mundo del desarrollo para Android con este lenguaje, ¿cierto?
Sí, el lenguaje fue publicada la versión final hace la 1.0, vamos, fue hace un año y poco. Sí, y claro. El lenguaje ya lleva en desarrollo como unos 6 años, pero no fue hasta febrero o marzo del 2016 que no se publicó la versión 1.0. Y en realidad mi libro fue el primero de Kotlin para Android y de Kotlin en general. No, nadie había publicado ningún libro sobre el tema hasta la fecha.
¡Wow!
Y sí, y fue un poco la idea de escribir los blogs, pero adaptada al lenguaje. Empecé a aprender el lenguaje y me empezaba a gustar mucho y a sentir que tenía mucho futuro en el desarrollo en Android. Uh-huh. Y según fui aprendiendo, pues fui empezando a montar el esquema del libro, luego ya claro, lo fui puliendo poco a poco. Uh-huh. Pero el proceso fue ese, básicamente, el descubrir que esa tecnología podía tener potencial y empezar a escribir sobre ello.
Oye, e incluso ni los mismos de JetBrains, quiero entender que Kotlin es de JetBrains, ¿cierto? Esta es la empresa, sí, detrás del lenguaje. Sí, ni ellos mismos tenían un libro cuando salió. No. El primero fue el tuyo.
No, de hecho, ellos han publicado la versión final de su propio libro, pues hará un mes o dos. Uh-huh. Y anteriormente sí que lo tenían como en una versión de estas que van publicando poco a poco, pero no era la definitiva.
Mm. Y ese libro oficial de JetBrains, ¿quién lo escribió? Porque sé que Hadi Hariri, quien es una persona que yo admiro bastante, pues está también como que detrás de esta tecnología. ¿Él es un autor del libro o son otras personas?
No recuerdo exactamente quiénes son. Son dos personas también involucradas en el desarrollo del lenguaje. Uh-huh. Vamos, son dos personas directamente desarrolladas, porque Hadi Hariri lo evangeliza, pero él no está detrás del desarrollo del lenguaje. Oh, sin embargo, las dos personas que lo escribieron sí que han estado desarrollando el lenguaje de dentro.
Sí, son del equipo técnico.
Uh-huh. Sí, sí.
Oye, para meternos un poco más en el tema de Kotlin, que yo mismo voy a aprender montones con esta charla contigo, Antonio, sí, ¿por qué no comenzamos con la pregunta de qué es Kotlin para todas las personas que apenas están escuchando por primera vez esta palabra?
Pues Kotlin es un lenguaje que se creó inicialmente para ser ejecutado sobre la máquina virtual de Java y lo creó... surgió desde la empresa JetBrains con el objetivo de utilizarlo ellos mismos en sus propios desarrollos debido a las limitaciones que se estaban encontrando en el propio lenguaje de Java. Entonces empezaron con la idea hace alrededor de 6 años y poco a poco el lenguaje ha ido madurando hasta el día de hoy, que ya estamos en la versión 1.1 del lenguaje. Y que los propios de JetBrains ya tienen a 30 personas trabajando en el lenguaje.
Mm. Ahora mencionas algunas limitantes de Java. O sea, ¿qué detectó JetBrains de obstáculos y limitantes en Java, que sabemos que pues tiene bastantes años en el mercado? ¿Qué detectaron como para decidir, sabes qué, esto no nos funciona, queremos hacer un nuevo lenguaje, más limpio desde cero, etcétera? ¿Cuáles son algunos de los puntos importantes aquí que podrías destacar?
Pues, por ejemplo, entre ellos el control de nulos, la nulidad, por empezar por algo que en Java ya sabemos que no hay ninguna forma de controlar si un objeto que nos está viniendo va a ser nulo o no. Y eso acaba generando bastantes problemas de null pointer exceptions y de código peligroso. En Kotlin lo tienen solucionado de tal forma que tú puedes definir si una variable va a ser nula o no. Es decir, tú le especificas el tipo y con una interrogación indicas si quieres que esa variable pueda tener un nulo o no. Uh-huh. Y en el caso de que la marques así, ya todo el compilador está preparado para defenderse frente a ello. Entonces te obliga a comprobar si una variable es nula antes de utilizarla. Y bueno, un poco lo que hacen muchos lenguajes de modernos de hoy en día con los nulos.
Uh-huh. Los nulos fue uno de los argumentos a favor de crear un nuevo lenguaje. ¿Algún otro argumento técnico que Java haya tenido y que hayan dicho, bueno, sabes que esto mejor hacemos algo desde cero? Porque estás de acuerdo conmigo que es una decisión no tan simple, sí, ¿no? Sí. De, oye, no, hagamos, oye, Antonio, este fin de semana, ¿qué vas a hacer? No, pues nada, oye, ¿por qué no hacemos un lenguaje de programación? O sea, es complicado, ¿no?
Sí, sí. Las razones en realidad fueron bastante, pues... también un poco toda la verbosidad que involucra Java, que hay mucho código innecesario detrás de muchas de sus funciones. Por poner otros ejemplos, los campos en Java que requieren de getters y de setters. En Kotlin tenemos las properties, que es algo mucho más parecido a lo que tiene César, por ejemplo. O bueno, por aquel entonces yo creo que Java ni siquiera tenía lambdas, que ahora ya en Java 8 sí que las han incluido, y en Java 9 por supuesto también, pero el sistema de lambdas de tener las funciones como ciudadanos de primer orden. Uh-huh. Que en Kotlin está, el lenguaje está construido pensando en eso desde cero, y en Java pues como que se ha ido añadiendo un poco después de manera forzada.
Uh-huh. Sí,
y,
sí.
Y claro, las limitaciones que tiene Java en cuanto al hecho de tener que mantener todo lo que ya existía e ir construyendo sobre ello, pues hace que sea un lenguaje que avance mucho más lento. Uh-huh. Y que muchas de las características de los lenguajes modernos a Java le lleguen tarde o todavía no hayan llegado, etc.
Cierto, cierto. Java creo que ha sido un lenguaje que ha tenido que ver desde lejos la innovación que muchos lenguajes de programación han tenido durante años, incluso lenguajes nuevos que pues más modernos, más robustos como Kotlin, y Java pues se ha quedado así como en suspensión animada, aunque recientemente creo que la última versión es Java 9, ¿no? Ya trae algunas características nuevas. Uh-huh. Y que realmente sí, ya existen en otros lenguajes, pero bueno, por lo menos ya la comunidad de Java las puede disfrutar.
Sí.
Oye, con respecto al entorno de desarrollo para Kotlin, o sea, si yo soy usuario de Windows 10, ¿no? Ese es el sistema operativo que tiene mi laptop en este momento. Si yo quisiera hacer, ya sabes, el hola mundo de Kotlin, ¿qué tengo que instalar?
Lo más sencillo es instalarse IntelliJ, que tiene la versión de Community, que no tiene ningún coste, y ahí ya viene incluido el plugin de Kotlin para poder trabajar con Kotlin. No necesitas instalarte nada más.
Ok, ya en la última versión de IntelliJ Kotlin es ciudadano de primer nivel.
Sí. Okay. Sí, porque había en versiones anteriores que te tenías que instalar el plugin aparte, pero ya viene incluido en las últimas.
Exacto, y IntelliJ, yo mismo he visto IntelliJ y es increíble, es una IDE bastante, bastante interesante,
Sí.
pero ¿es el único IDE que podemos utilizar? ¿Podría utilizarlo en algún otro IDE o es el...
Pues han sacado plugins para NetBeans y para Eclipse, pero yo no sabría decirte qué tal funcionan, si funcionan igual de bien que en IntelliJ o no. En teoría sí, funciona todo lo que se puede hacer con IntelliJ se podría hacer con los plugins de esos otros dos IDEs, pero yo no los he llegado a probar.
Ok, entonces IntelliJ, descargo el instalador, lo instalo, ya viene Kotlin, ya viene el compilador de Kotlin y IntelliJ trae plantillas para hacer así como archivo, nuevo proyecto Android con Kotlin. ¿Sí es así de sencillo?
Bueno, si es para Android en particular, es mejor instalarse el Android Studio, que es un IDE, el IDE que utilizamos en Android para desarrollar, está basado en IntelliJ. Entonces, es prácticamente lo mismo que IntelliJ, pero con algunas mejoras especialmente desarrolladas para Android. Y en este Android Studio sí que nos tenemos que instalar el plugin aparte. Pero vamos, es entrar en la sección de plugins de IntelliJ y buscar Kotlin e instalarlo. Bueno, del Android Studio.
O sea, con IntelliJ Community no puedo crear una aplicación para Android. Tengo que
Sí,
o sí se puede.
sí que puedes, pero le faltan algunas herramientas que incluye el Android Studio. Porque al final el equipo de Android monta con un plugin por encima de Android Studio, perdón, de IntelliJ, y lo sirven como el IDE de Android Studio. Y luego IntelliJ tiene un pequeño soporte para Android, pero no incluye todas las ventajas de ese del Android Studio.
O sea, que IntelliJ sería más para el desarrollo de ¿qué otro tipo de aplicaciones podemos construir con Kotlin? ¿Aplicaciones web, por ejemplo?
Cualquiera que se pueda ejecutar sobre la máquina virtual de Java, y además desde la versión 1.1, que antes solo era experimental, ahora ya es oficial, también se puede desarrollar para web, para frontend, vamos, porque han publicado Kotlin JS, que es al final llevar el lenguaje a JavaScript. Entonces, pues es una especie de TypeScript, pero con toda la funcionalidad de Kotlin.
A ver, entonces Kotlin hace que transcompilación
Sí.
hacia JavaScript, así como lo hace TypeScript.
Exacto.
Y esta es una característica que apenas acaba de ser liberada en la versión 1.1, que es la más nueva liberada, ¿no?
Sí, la 1.1 que la liberaron en febrero, si no recuerdo mal. Ya lo trae como. Incluye absolutamente todas las características que se pueden usar sobre la máquina virtual, se pueden usar también sobre JavaScript y ya es oficial. Antes se podía utilizar, pero era un soporte experimental, es decir, que no se preocupaban excesivamente de si funcionaba todo o no.
Pero ahorita ya no es experimental, o sea, ya es un
Ahora ya
soporte
no.
completo,
Ahora
ok.
ya es soporte completo, sí.
Entonces Kotlin.js es un transcompilador de Kotlin hacia JavaScript, que es una excelente opción
Exacto.
para los que no quieren escribir JavaScript tal cual, así puro, sino usar Kotlin, ok. Y del lado de, a ver, mencionaste el Java Virtual Machine, entonces quiero entender que cualquier tipo de aplicación que se construye hoy en día con el lenguaje Java que corre dentro del Java Virtual Machine, entonces tú puedes usar Kotlin para hacer este tipo de aplicaciones.
Exacto. Además, otra de las ventajas que tiene Kotlin es que tiene interoperabilidad 100% con Java, entonces todas las librerías existentes de Java las puedes usar sin problemas con Kotlin. Por
Interoperabilidad,
tanto,
sí.
por ejemplo, en la gente que usaba Spring para crear sus servidores, por poner un ejemplo, pues puede usarlo en Kotlin sin problema. De hecho, hace poco el propio Spring ha sacado soporte directo con Kotlin, es decir, que ellos se aseguran de que todo funciona 100% con Kotlin y ya pues se puede crear, pues se puede usar Spring para desarrollar servidor en Kotlin, pero vamos, en realidad En mayor o menor medida, cualquier librería que esté desarrollada en Java se va a poder utilizar con Kotlin, porque se han preocupado de que la interoperabilidad sea completa. Es decir, que todo lo que podías hacer con Java lo puedes hacer con Kotlin, uh-huh. y además se pueda llamar desde Kotlin sin problema.
¿Y alguna biblioteca construida en Java también la puedes tú invocar desde Kotlin? ¿La puedes usar?
Sí, sí, totalmente. Se puede hacer en los dos sentidos, de hecho, porque Kotlin también está preparado para que se pueda llamar desde Java. Es decir, tú puedes crear todo tu código. Vamos, tú puedes tener un proyecto desarrollado en Java completamente y el día de hoy decidir empezar a crear las nuevas clases en Kotlin y no habría ningún problema. Tú podrías llamar a todo tu código Java desde Kotlin y a su vez, si desde Java tienes que llamar algo de Kotlin, también puedes sin problema.
Que yo creo que este escenario es muy común, ¿no? El primero. Es decir, sí. que Kotlin, al crear algún proyecto, pues hay muchísimas más librerías y hay muchísimas más opciones de que encuentres algún componente interesante para tu aplicación, pero que haya sido construido con Java, no necesariamente con Kotlin. Uh-huh. Entonces, este escenario pues es benéfico para poder reusar toda esa funcionalidad ya preexistente, ¿cierto?
Exacto. Es otra de las... las grandes ventajas de Kotlin, porque otros lenguajes que se ejecutan sobre la máquina virtual de Java también tienen cierto soporte con Java, pero siempre acaba habiendo ciertos problemas. En Kotlin, por poner otro ejemplo, las propias listas de Kotlin, aunque tienen mucha más funcionalidad que las de Java, pero están montadas sobre las de Java, entonces no necesitas que te hacer ningún tipo de transformación cuando usas una librería Java que te devuelve una lista. Uh-huh. Simplemente tú la usas en Kotlin como si fuera una lista propia de Kotlin y todo funciona por debajo sin ningún problema.
Transparente. Uh-huh. Oye, a ver, entonces ya he instalado IntelliJ y probablemente Android Studio con el plugin de Kotlin. Uh-huh. ¿Cuáles son algunas de las cosas que en tu experiencia tienes que conocer de primera mano y tienes que conocer primero para construir aplicaciones con este nuevo lenguaje? ¿Qué podrías tú sugerir a alguien que se quiere meter en Kotlin?
Pues la verdad es que es bastante sencillo y directo. En Android la herramienta que se utiliza para compilar los proyectos y construirlos, etcétera, es Gradle. Uh-huh. Y con el plugin de Kotlin, tú simplemente le indicas que te configure el proyecto para trabajar con Kotlin y él ya te modifica el Gradle con lo que necesita. Uh-huh. Te añade el plugin de Kotlin, te añade una pequeña librería que tiene que ir dentro del compilado. Uh-huh. Y entonces a partir de ese momento ya puedes empezar a trabajar con Kotlin sin ningún problema.
Oye, y esta...
Es todo bastante sencillo.
Esta se escucha bastante sencillo, sí. Esta compilación, o sea, si el compilador de Kotlin crea código nativo que entiende la Java Virtual Machine, o hay algún tipo de... Uh-huh. ¿Hay algún tipo de impacto en el rendimiento y en el desempeño de la aplicación o es totalmente transparente?
Nada, no hay ninguno. De hecho, lo que tú dices, el compilador genera bytecode que la máquina virtual de Java entiende. Así que en cuanto a rendimiento es prácticamente similar. Mm. Incluso puede llegar a ser mejor en algunos casos. Porque, por ponerte un ejemplo, esto ya te estoy hablando de Android más que del resto de plataformas, porque no sé muy bien cómo funciona el compilador de Java 8 en particular. Uh-huh. Pero en Java 7, que es el que tenemos que utilizar en Android, están añadiendo desde Android algunas capacidades como soportadas de Java 8, por ejemplo las lambdas. Uh-huh. Pero luego, una vez que tú lo compilas, por detrás la lambda se convierte en un callback, es decir, en una función que ejecuta por dentro. Entonces, cada vez que creas una lambda, esto te está generando un objeto. Uh-huh. Sin embargo, en Kotlin tenemos una funcionalidad que son lo que llaman las inline functions, uh-huh. que lo que hace es que en tiempo de compilación sustituye el código de la función, la llamada a la función por el código dentro de la función. Y en ese caso, entonces, no necesita generar un objeto para utilizar una lambda. Uh-huh. Entonces, hay algunos algunas soluciones como estas que hacen incluso más eficiente el utilizar Kotlin que utilizar Java.
Sí, sí, y entiendo el raciocinio y el por qué utilizar mejor Kotlin en vez de Java para hacer este tipo de soluciones. De hecho, yo mismo no soy desarrollador de Java, mi experiencia es del lado del ecosistema de Microsoft, específicamente con el lenguaje C Sharp. Uh-huh. Y pues para mí, y bueno, tú también que has tenido experiencia con C Sharp, pues es natural y ya uno está considerando que existen ciertas cosas como las propiedades, ¿no? O uh-huh. como las lambdas. Y definitivamente creo que para un desarrollador de C Sharp puede llegar a ser un poco más fácil comprender Kotlin que comprender Java o meterse en Java. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
Yo la verdad es que una de las pocas cosas que no me gustó del cambio de estar trabajando en tecnologías, vamos, en Microsoft Dynamics CRM a pasar a Android, que en realidad era lo que más me gustaba y tal, pero la parte que más me costó fue el lenguaje. Para mí pasar de C# a Java fue un paso atrás, porque
totalmente.
Muchas de las cosas a las que ya estaba acostumbrada las tuve que olvidar.
Una de las
cosas que recuerdo que más eché de menos fue el tema de LinkU, con toda la forma de poder filtrar las listas, ordenarlas y tal. Todo eso que hasta Java 8 no ha venido en los streams, en C# ya existe hace un montón y en muchos otros lenguajes. Y cuando descubrí Kotlin que tenía eso y tenía las lambdas o otras características como las data classes, que son clases que... No sé si en C# existe algo parecido, la verdad. Son clases que a partir de las properties te generan, por ejemplo, un equals, un toString legible, te generan un hashcode y alguna serie de características que te dan ya por defecto que vas a usar muy a menudo en clases que solo se utilizan para almacenar datos. Sin embargo, en Java, aunque el IDE te lo autogenere, pues tienes que crear todos los campos con todos sus getters y sus setters, tienes que crear el toString, el equals, y todo ese código es código que al final tienes que mantener. Y entonces el poder utilizar un lenguaje mucho más expresivo te ayuda a ahorrar tiempo primero y ahorrarte problemas en un futuro para todo ese código que estás dejando de mantener.
Sí, toda la cuestión tan verbosa que tiene Java, quiero entender que con Kotlin pues desaparece al ser mucho más, como tú lo mencionas, más expresivo, ¿no? Es mucho más limpio que este otro lenguaje que ya tiene sus años, probablemente Java tendrá, no sé, 18, 20 años, ya es algo, ya es veterano, ¿no? Sí. Oye, y del lado de tu día con día, Antonio, que trabajas en Plex, yo mismo soy usuario de Plex, se me hace un extraordinario producto. La aplicación de Plex para Android, ¿corre o está construida con Kotlin o...?
No, la aplicación de Plex la empezamos a... Vamos, empezó a desarrollar ahora como 5 años, así que tenemos una base enorme de código en Java. Uh-huh. Y aunque lo hemos estado planteando y se ha estado viendo, de momento no hemos conseguido convencer a todo el mundo de empezar a usarlo. Es una tarea difícil porque al final no solo los desarrolladores, no es un tema solo de los desarrolladores, ¿no?, que quieran utilizarlo, sino que tienes que pensar en temas como a la hora de contratar, que si vas a tener problemas de contratación o a la hora de mantener ese código si entra alguien nuevo, cuánto va a tardar en adaptarse al código. Hay muchas cosas implicadas que al final se escapan de la mano del desarrollador. Así que es algo que no podemos decidir nosotros exclusivamente.
Claro, ¿no? Y déjame decirte que tiene sentido el no, simplemente porque sale un nuevo lenguaje, abandonar todo y migrar a algo nuevo, ¿no? Del lado del negocio, del lado de la empresa, como que eso no tendría mucho sentido, pero... ya está la otra cara de los desarrolladores, en donde pues sería mucho más fresco y mucho más agradable estar construyendo este tipo de soluciones con algo más, más moderno, ¿no? Pero sí, ¿qué tal de nuevos features, nuevas características del software? Ni siquiera algún componente nuevo, piezas pequeñitas que se quieran agregar, ¿tampoco estas pueden estar construidas en Kotlin en el caso de Plex?
De momento no lo tenemos planteado, vamos. Como te digo, se planteó en su momento, pero no cuajó la cosa y supongo que en el futuro volveremos a proponerlo a ver si hay mejor suerte. Pero
sí.
De momento han preferido ser conservadores en este aspecto.
Sí, sí, claro. Por lo mismo que estamos mencionando acerca del negocio. Oye, entonces, tu día con día, si es Java o algo que no sea Kotlin, al final del día, ¿tú cómo le haces para continuar con toda esta serie de productos de aprendizaje que has estado construyendo y cómo tú mismo te formas con Kotlin? ¿Cómo sigues aprendiendo? ¿Cuál es tu estrategia que has seguido, ya que en tu trabajo del día con día no lo puedes aplicar?
Pues primero, por un lado, haciendo proyectos pequeños en mi tiempo libre, luego también publicando, tengo algunas librerías de código abierto en las que también están desarrolladas en, vamos, más que librerías, tengo un proyecto, una aplicación que está desarrollada completamente en Kotlin y con la que la voy evolucionando y voy aprendiendo sobre ella. Uh-huh. Y luego pues estudiando mucho todo lo que sale, leyendo artículos e intentando mantenerme al día. Uh-huh. En mi tiempo libre principalmente.
Claro. ¿Esta aplicación que nos estás platicando de qué es?
Pues yo hace ya bastante tiempo publiqué una aplicación que se llamaba Bandhook, que servía para, a partir de tus gustos musicales, pues ir descubriéndote a artistas nuevos.
Mm.
Y aunque la aplicación en sí la dejé ya un poco abandonada porque el día a día al final te va comiendo, ¿no? Y claro, tienes que ir priorizando. Pero sí que cuando surgió Kotlin, la forma más rápida que se me ocurrió de irlo probando y de ir aprendiéndolo fue creando esa misma aplicación, pero desarrollada en Kotlin. Y entonces esa aplicación sí que la publiqué como software libre, que es el repositorio que se llama Bandhook Kotlin. Y la verdad es que ha tenido bastante aceptación, porque también fue una de las primeras, de los primeros repositorios públicos así con una aplicación más o menos grande en Kotlin. Uh-huh. Y poco a poco pues voy probando cosas sobre ella y evolucionándola, etcétera.
Uh-huh. Está muy interesante el concepto de, y de hecho acabo de entrar al GitHub, a tu GitHub. Bandhook-Kotlin, de hecho lo vamos a poner en las notas adjuntas del podcast para que todo el mundo, quien esté interesado, vaya y vea el código fuente. ¿Cómo? Estoy viendo la animación que tienes ahí, está interesante. ¿Cómo? Bueno, hay algo obviamente del lado del backend. ¿Qué servicio estás utilizando para determinar esta lógica de que si, por ejemplo, te gusta Nine Inch Nails, pues que te recomiende a Marilyn Manson? O sea, ¿cómo usas? ¿Qué lógica hay detrás del backend en esta aplicación?
Pues ahora mismo no recuerdo contra qué servicio tiraba, porque como van creando nuevos y quitando, pues lo he ido cambiando de vez en cuando. Uh-huh. Pero básicamente lo que hace es llamar a un servicio a una API pública de música, recuperar los artistas relacionados e írtelos mostrando en pantalla pues uh-huh. un poco de forma aleatoria para que no te salgan siempre los mismos. Uh-huh. La lógica en realidad no es especialmente compleja en el caso de la aplicación que está ahí publicada. Uh-huh. Pero la idea era esa, ir recuperando los artistas relacionados con los que tú vas marcando como favoritos y en función de eso, pues, ordenados por prioridad o por número de hits, número de veces que aparezcan esos artistas, pues irte los mostrando en pantalla.
Uh-huh. Sí, de hecho, estaba leyendo y el servicio que se está usando en la aplicación es el de Last.fm. Uh-huh. Ya sabes, este servicio que te da información de grupos, álbumes, canciones, sí. Es enorme esa API. Y le acabo de dar clic y estoy en el artículo de introducción de Kotlin y es donde empieza aquí la aplicación a declarar la clase de artista, etcétera. De hecho, mira, te doy mi opinión. Yo como desarrollador de C#, definitivamente sí es algo que se puede aprender, creo que rápidamente. Creo que sí es un lenguaje definitivamente limpio, y la curva de aprendizaje sería corta, ¿no?
A mí me recordaba bastante a César cuando según lo iba aprendiendo, la verdad. Sí. Tiene muchas similitudes. De hecho, en la versión 1.1 de Kotlin han lanzado una cosa que llaman corrutinas, que es básicamente es una definición de lo que podrías hacer con el async await de César.
Ah, ok.
Lo que pasa es que ellos han creado una definición a nivel de lenguaje y luego la implementación cada uno la puede hacer como quiera. Entonces, en teoría es bastante más flexible en ese aspecto. Podrías crearte luego la forma de generarte los hilos y etcétera, pues eso ya lo decides tú. Y el lenguaje lo único que te da es la especificación de cómo hacer eso y unas pequeñas pautas al final para poder escribir código asíncrono como si fuera asíncrono, mediante suspensiones, etcétera.
Excelente. Oye, del lado de las aplicaciones web y con este producto de Kotlin JS, la experiencia de desarrollo, ¿cuál es? Tú construyes todo tu proyecto con Kotlin y de repente hay un botón o hay un compilador y te pasa todo eso a JavaScript y tal cual, así como sucede en TypeScript, o hay algo adicional que hay que hacer ahí?
La verdad es que lo he probado poco. Lo probé un día hace no mucho. Y como con TypeScript sí que no lo he probado, entonces no sé exactamente si es lo mismo, pero intuyo que sí. Tú vas escribiendo el código en Kotlin y luego lo compilas y ya eso te lo transpila a JavaScript y a partir de ese momento ya lo tienes disponible en JavaScript.
¿Qué opinión tienes de JavaScript como lenguaje, ya que estamos hablando aquí de lenguajes de programación? ¿Qué opinas de JavaScript, mi estimado Antonio?
Pues supongo que lo que casi todo el mundo, ¿no? Que es un lenguaje que por casualidad, más que por otra cosa, se ha convertido en muy popular. Y que al final, pues, los desarrolladores han ido buscando parches para intentar hacerlo un poco más amigable.
Sí, que lo puedas digerir un poco más, ¿no? Y es que es cierto, este tipo de proyectos como Kotlin JS o TypeScript no son casualidad, o sea, están resolviendo o tratan de resolver lo feo que es JavaScript, ¿no?
Sí.
Definitivo.
También están trabajando en hacer Kotlin nativo de tal forma que se pueda ejecutar en prácticamente cualquier sitio, porque su objetivo es ese, que se pueda llegar a escribir código en una sola vez que luego puedas utilizar pues tanto en frontend como en backend, como en una aplicación que corra directamente sobre la arquitectura del dispositivo. Así que ahora mismo están trabajando bastante intensamente en crear Kotlin nativo con su propio compilador.
A ver si entendí. Algo así como... Es decir, sin el Java Virtual Machine, ¿a eso te refieres?
Exacto, sin depender de la JVM.
Eso está
generaría
todavía...
binarios propios de cada uno de los dispositivos en lo que lo quieran ejecutar.
Claro, eso estaría sumamente interesante. Porque pues el Java Virtual Machine, quieras o no, pues es esta capa adicional y que si bien ahora, hoy en día, es muy rápido el hardware y el Java Virtual Machine está muy pulida, pero te quitarías de esta capa adicional, ¿no? Y aparte de que ganarías que fuera multiplataforma totalmente.
No estaría limitada a que la máquina virtual se pueda ejecutar en ese dispositivo, sino que lo podrías utilizar en cualquier sitio.
Oye, Antonio, con respecto a las comunidades de Kotlin, ¿qué nos podrías hablar de ellas? pues, en España y en general en el idioma español, pero también del lado del idioma inglés. ¿Cómo son vibrantes, son muy activas? ¿Cómo está este asunto de las comunidades?
Sí, la verdad es que JetBrains está focalizando mucho en el tema de las comunidades porque saben que al final, si no lo usa la gente, por mucho que ellos hagan un lenguaje muy bueno, no va a tener éxito. Entonces, desde el principio han estado muy centrados en apoyar a la comunidad, en crear eventos, en apoyar a la gente que crea esos eventos, pues por ejemplo, dando licencias gratuitas de todos sus productos o enviándote merchandising para que lo repartas en los eventos, publicándolo en sus webs para darle más difusión. Y todo eso yo creo que ha estado ayudando bastante a que la comunidad crezca rápido. Por ejemplo, en España ya hay grupo en Madrid y en Barcelona, seguro, y no sé si habrán creado alguno más. Y está habiendo pues eventos más o menos mensuales al respecto. Y luego, aparte, como sí que hay mucho más movimiento en grupos de Android, pues también se están dando bastantes charlas de Kotlin enfocadas a Android en esos eventos.
¿Qué tan receptivo ha estado Google con respecto a Kotlin? ¿Si es algo que lo ven con buenos ojos o...?
Sí, esa es una pregunta bastante recurrente. Más que esa, la gente suele preguntar si Google algún día adoptará Kotlin como su lenguaje de referencia. Yo creo que esta segunda pregunta no va a pasar, porque Google ya tiene toda su infraestructura pensada para Java y tiene toda su documentación escrita en Java, y cambiarlo todo tampoco tiene mucho sentido para ellos. Pero lo que sí que han dicho ya en varias ocasiones es que ellos no tienen ningún problema en que la gente use Kotlin y ni, obviamente, ningún otro lenguaje que genere un bytecode válido que se ejecute en la máquina virtual de Java, y que no solo no van a poner impedimentos, sino que van a ayudar a que Kotlin se pueda ser utilizado en Android. Por ejemplo, al equipo de JetBrains les pasan las builds de Android Studio unos días antes para que ellos puedan empezar a preparar el plugin de Kotlin y comprobar que todo funciona perfectamente. O se preocupan de probar en Kotlin para asegurarse de que todo funciona, vamos, y que no se han cargado nada solo por pensar en el lenguaje de Java. Pero vamos, lo que está esperando mucha gente, y que yo creo que no va a pasar, es que Google salga en un evento diciendo, pues ahora usemos todos Kotlin en vez de Java, porque...
Sí, sí, claro.
Es lo que te digo. Ellos ya desde cero, desde el principio, apostaron por Java, y mientras sigan apostando por un lenguaje que se ejecute en la máquina virtual de Java, no creo que piensen en cambiar a otro lenguaje. Seguirá siendo Java, y mientras que utilicemos otros lenguajes que puedan correr sobre la máquina virtual de Java, pues no habrá ningún problema.
Y me viene a la mente lo que sucedió con Swift y Objective-C al Apple al lanzar este nuevo lenguaje. No necesariamente pues descartaron y ya desecharon todo lo que los millones y millones de líneas de código construidas con Objective-C, con sus pros, claro, y sus contras, pues no lo iban a dejar de lado. Yo creo que va a ser exactamente lo mismo Google, ¿no? No tiene sentido, ¿no?
Sí, yo creo que es lo que te digo, que mientras ellos no decidan cambiar otro lenguaje que no se ejecute sobre la máquina virtual de Java, cosa que no creo que pase pronto, porque en Android el problema que tenemos es ese, ¿no? Que tenemos dispositivos de hace un montón de años que tienen que seguir funcionando con las aplicaciones de hoy en día. Entonces, todas las versiones antiguas de Android se tienen que mantener de algún modo, y para eso necesitan soportar la máquina virtual de Java. Entonces, mientras que no haya un cambio importante ahí, no hay forma de que puedan limitarnos el usar Kotlin para desarrollar aplicaciones Android.
Uh-huh. Ahí me viene otra pregunta que quiero aquí sacar, y es, ¿qué hay al respecto del desarrollo de aplicaciones para Android TV y Android, ya sabes, los relojes y todos los wearables que corren Android? Uh-huh. ¿También es posible construir aplicaciones sí. para estos dispositivos?
Sí, sin ningún problema. Y para el... ahora no me sale el nombre, ¿cómo se llama? Lo que han sacado ahora de Android Things, que es para el Internet de las Cosas. Uh-huh, uh-huh. Yo he hecho ya alguna prueba y obviamente sigue funcionando porque... Por lo mismo que hablábamos antes, porque si el bytecode es válido y todos esos dispositivos se ejecutan sobre una... No es exactamente la máquina virtual de Java, es una propia de Android, pero que entiende el bytecode de la máquina virtual de Java. Entonces, uh-huh. sigue sin haber ningún problema. Todo se ejecuta sin ningún problema.
Uh-huh. ¿Hay algún roadmap, además de lo que nos comentaste, que es sumamente interesante y que esperamos que sí se dé, de poder crear aplicaciones nativas usando Kotlin ya fuera de la máquina virtual de Java? ¿Pero hay algo más en el roadmap público que haya anunciado JetBrains con respecto a Kotlin? ¿Algo que se venga de manera inminente y que sea interesante aquí mencionarlo?
Pues de momento no tienen así nada, porque como acaban de publicar la versión 1.1 uh-huh. y viendo que de la 1.0 a la 1.1 pasó un año, pues supongo que más o menos, si queremos esperar una 1.2 con características nuevas, supongo que tendremos que esperar otro año así. Uh-huh. Yo no he visto así nada que hayan puesto ya, que hayan firmado con sangre, uh-huh. de que vayan a hacer algo seguro, seguro. Pero sí que tienen un repositorio que es público, porque ellos todo lo van haciendo público, que se llama KEEP. K-E-E-P, no recuerdo ahora que vienen las siglas, uh-huh. y en ese repositorio van saliendo las propuestas de las nuevas features que piensan que pueden desarrollar, y allí se genera debate sobre cuál sería la mejor forma, cualquiera puede opinar, entonces uh-huh. Junto con la comunidad van creando un poco cuáles son las necesidades del lenguaje y las van desarrollando. Uh-huh. Uh-huh.
Y que de hecho otra de las cosas que te quería preguntar es, tú que estuviste de primera mano usando Kotlin 1.0, si lo comparamos con 1.1, ¿sí viste un cambio enorme? ¿Sí le agregaron muchísimas cosas a la 1.1 a comparación con la 1.0?
Le agregaron algunas cosas. La más importante es dos de las que ya te he comentado. Una era el Kotlin JS, uh-huh. y la otra las corrutinas. Uh-huh. Pero luego también añadieron, por ejemplo, los type aliases, que son pues darles nombres a tipos complejos para pues, poder ponerles un nombre un poco más legible o más uh-huh. acorde al código en el que se están utilizando. Pues uh-huh. cuando utilizamos lambdas, pues hay veces que los nombres se empiezan a volver un poco complejos, que pues es una lambda que recibe dos parámetros de entrada y uno de salida, pues ya eso si lo tienes que utilizar varias veces, pues empieza... La definición del tipo se empieza a volver un poco más compleja. Entonces, con los type aliases le puedes dar un nombre a eso y utilizarlo en cualquier parte. Uh-huh. O también añadieron alguna funcionalidad a las data classes que antes no podían extender de ninguna otra clase, y eso ya lo solucionaron también. Uh-huh. Y luego muchos pequeños detalles, pero las partes más importantes fueron esas. Uh-huh.
Pero tu recomendación definitivamente es meterte a la 1.1. Si ya es alguien sí, nuevo claro. a Kotlin, no habría ninguna razón de peso por la que tenga que empezar por la 1.0, ¿no?
No, para nada. Uh-huh. De hecho, mejor ya con la 1.1, porque algunas cosas pues las van deprecando y tal, y es mejor pues ir utilizando lo más nuevo que... Uh-huh. que aprender cosas que luego vas a tener que olvidar.
Claro, y con respecto a tu libro, ¿ves que impactó mucho la versión 1.1 a lo que escribiste en las páginas del libro o no tanto?
No, porque en realidad todo lo que ya existía es aplicable y lo único que han salido cosas nuevas sí que iré actualizando porque yo el libro lo tengo enfocado como algo vivo, no algo que escribí una vez y ya muere. Entonces todo el mundo que tiene la versión digital o todo el mundo que tiene la física me puede a su vez pedir acceso a la digital, pues la digital la voy actualizando, no al día, obviamente, porque entre el trabajo y el resto de cosas no me da tiempo
Claro.
a ir al día, pero sí que voy actualizando poco a poco el libro. Por ejemplo, el libro, la versión digital actualmente está en la versión 1.06, que fue justo la anterior a la 1.1. Entonces, cuando tenga un par de semanas o tres libres, pues me dedicaré a actualizarla a la 1.1 y explicar las cosas nuevas que no había antes. Las iré añadiendo también, claro.
Okay. Oye, Antonio, y con respecto a el resto de productos de aprendizaje que tienes alrededor de Kotlin, por ahí hemos visto que tienes cursos, que tienes también libros digitales, así como que de pequeños temas, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de esta iniciativa que tienes.
Sí, pues la idea es dar un poco la opción a todas las a todos los modelos de aprendizaje. Hay gente que prefiere el autoaprendizaje y entonces para eso pues tengo una pequeña guía gratuita que doy a la gente que se suscribe a mi blog, con la que pueden crear su primer proyecto desde cero. Es decir, explico cómo montar el entorno de desarrollo y cómo pues lo que te he estado contando a ti, pero en una guía más visual, cómo instalar el plugin, cómo configurar tu proyecto para que ejecute Kotlin y luego un pequeño Hello World, por así decirlo, pero de Android. Luego, aparte de eso, ahora para esto solo lo estoy haciendo en español, estoy creando un training gratuito que voy a lanzar de la primera semana de abril, que van a ser tres vídeos de unos 20 minutos así, donde voy a contar ya cosas más en profundidad, desde cómo crear tu proyecto hasta cómo funcionan algunas de las características principales del lenguaje y cómo aplicarlas en un proyecto Android, etcétera. Y luego, aparte de esto, para gente que ya o se lo quiere tomar ya más en serio desde el principio, que quiere aprender en muy poco tiempo, pues tengo unos intensivos presenciales que estoy haciendo en Madrid y que voy a hacer por primera vez en Barcelona, también en mayo, y en los que en 9 horas nos metemos a fondo con todas las características principales del lenguaje y salimos de allí con una pequeña aplicación hecha para toda hecha en Kotlin para ver eso, cómo aplicar los conceptos del lenguaje a Android en el día a día.
Estos cursos presenciales, la duración es de 9 horas, mencionaste. ¿O cuál es la duración?
Sí, son 9 horas.
9 horas, un
Son
día, ok, full.
un día de 9 a 7 con 1 hora para comer y ahí a tope, sí. De momento tengo ese formato.
Ok, buenísimo, buenísimo. Y toda esta información de los cursos presenciales y los trainings gratuitos, etcétera, todo está en tu blog, ¿cierto?
Sí.
Ok, para ponerlo en las notas adjuntas de este podcast. Mi estimado Antonio, oye, te quiero agradecer el tiempo que le has dedicado a este espacio. La verdad es que aprendí bastante, yo en lo personal, acerca de Kotlin, que lo he estado viendo ahí desde lejos, porque pues no da tiempo.
Claro,
El día
es
para meterte
imposible.
a todo, ¿no? Es imposible, pero me resolviste muchas dudas y me aclaraste muchas dudas que tenía con respecto a este lenguaje que sin duda alguna, en algún tiempo que tenga, me voy a meter porque se ve bastante agradable, ya que, bueno, si lo comparamos con el resto de lenguajes, pues se ve bastante sencillo. Antonio, una última pregunta que les hacemos a nuestros invitados en el podcast es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues mi mochila suele ser bastante minimalista, porque yo como trabajo normalmente en casa, cuando voy a trabajar fuera, pues normalmente me llevo lo mínimo. Pero bueno, normalmente suelo llevar mi Mac de 13 pulgadas, que es donde trabajo tanto en casa como cuando estoy fuera. Luego mi ratón, por supuesto. Y luego aparte, pues suelo llevar el Kindle, donde llevo lo que esté leyendo en ese momento. No suelo tener mucho tiempo para leer porque al trabajar en casa no me muevo mucho en transporte público.
Claro.
Pero cuando salgo sí que lo aprovecho. Y luego, por supuesto, algunas pegatinas de Colding que siempre que alguien me ve me la va pidiendo. Así que las llevo ya en la mochila por si acaso. Sí. Y últimamente pues he añadido una base plegable que sea, bueno, es de la marca Nextam, pero supongo que habrá varias similares, que es una base de plástico que pesa muy poquito, pero que cuando llego a la oficina pues la puedo desplegar y poner ahí el portátil un poco a una altura mejor. Uh-huh. Y con un mini teclado Bluetooth también, pues es como mi pequeña oficina portátil.
Claro.
Para que la espalda no sufra aunque no esté en casa.
Sí, siempre es necesario este tipo de cosas porque sí, estar en la laptop todo el tiempo, 9 horas, le duele el cuello a uno, ¿no?
Sí, y que no es una posición natural, se te acaba encorvando la espalda y no es bueno para la salud eso.
Totalmente. Oye, Antonio, pues nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo aquí en el podcast.
Muchas gracias a ti.
Gracias nuevamente y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.